Sesión para César. Me había hecho amigo de Jorge Clayton y ahora él venía para de Fernes o yo viajaba para Plena. A lo largo de 8 meses nos encontramos en 4 oportunidades. Esta vez yo estaba en Plena. Recuerdo que me fue a recibir al aeropuerto y... ¡César! ¡César Ludueña! Por fin nos encontramos nuevamente. Nos abrazamos. ¿Vamos para el centro? No, no, no. Ven, ven conmigo. Tengo mi carro. Fuimos directamente al Club Náutico. ¿Te alojarás en el centro? Lo miré. Me siento más cómodo por aquí. En las afueras. Bien, bien. Mejor. ¿Cuánto tiempo te quedarás? Una semana nada más, le respondí. ¿Cómo te encuentras? Mira, en lo laboral mejor que nunca. Y las conversaciones contigo me han sido muy útiles. Muy, muy útiles. Recuerdo que me costaba me costaba relacionarme. A veces no sabía cómo comportarme aún en situaciones sencillas. Mira, César, ya lo hemos hablado, hemos tocado el tema, pero no se trata solamente de conversarlo, se trata de incorporarlo a uno. Se acercó el camarero. ¿Qué tomas? Me preguntó Jorge. Me encogí de hombros. Es tempranísimo y en el avión no desayuné. Tomemos algo caliente y comamos algo que nos llene el estómago. ¿Me lo dejas a mí? Asentí con la cabeza. El camarero se marchó. Mira, recuerdo cuando hablamos la primera vez. Te costaba incluso por nervios internos e inconscientes hasta pronunciaciones. Y te costaba incluso exteriorizar tus sentimientos. Espera, no hables en pasado. Aún muchas cosas me cuestan. César, los cambios no se dan de golpe. Uno tiene que ir asimilando lo que estamos hablando. Pregunto. Y no es la primera vez que te lo pregunto. ¿Eres terapeuta o algo? No, negó Jorge. Soy una persona que desde mis 24 años comencé a ayudar a la gente, puesto que tenía fortuna propia. Y mientras otros, en un club hípico del centro, se dedicaban a aparentar, a figurar, yo me dedicaba a ayudar. Y hoy no hay un impas, pero es como que muchas cosas en mi vida cambiaron. ¿Sabes qué pasa, César? Tú conoces personas. Y después de 15, 20 años, no conoces a esas personas. Fruncí el ceño. No te estoy entendiendo. Seré más claro, César. No voy a decir uno evoluciona y el otro no. Primero que no voy a hablar de mí. Primero porque no debo. Voy a dar ejemplos generales. Puedes conocer una pareja o tener un amigo de muchos años. Y de repente ese amigo, hace 10 años que no lo ves, y te cruzas con él, van a tomar algo y no lo reconoces. Explícamelo mejor. Quizá cambió en su manera de pensar, en la parte política, en la parte religiosa, en lo personal, en la forma de ver las cosas, en lo afectivo. Tiene distintos gustos, lo cual eso no invalida a la persona. Pero de repente tú hace 10 años con esa persona eras un calco, pensaban igual, eran tan similares que hasta daba la impresión como que se leían el pensamiento, lo cual es falso porque la telepatía no existe, pero es una manera de decir. Y tú ves hoy a esa persona y te preguntas, ¿qué hago aquí con esta persona? No tenemos nada en común. Los primeros 10 minutos podemos contar anécdotas del pasado. ¿Y después de qué hablo? Y en la parte afectiva, pregunté. Y en la parte afectiva te sigues viendo con la persona o estás conviviendo con la persona. Pero de repente, lo que años atrás a esa persona le parecía mucho, hoy le parece demasiado poco. No sé si hablas en difícil o yo no te estoy captando. Conoces a una persona que de repente todo lo que haces le resulta maravilloso. Pero al cabo de 16 años, esa persona te demanda. ¿Te demanda legalmente? No, César. Te reclama, te demanda, te reclama, te pide, te exige. ¿Qué? ¿Más atención? ¿O como que no le dedicas tiempo? ¿O de repente tiene caprichos? Quiero esto, necesito aquello. Pero lo que no te brinda es diálogo. Y en una relación, ya sea de pareja o ya sea de amistad, cuando no hay diálogo, ¿de qué sirve todo lo demás? A ver, en una relación de pareja, supongamos que hay pasión, supongamos que hay una muy buena intimidad. Pero ¿y si no tienes diálogo, qué? No basta solamente con la pasión. La falta de diálogo desgasta. Y la falta de diálogo puede traer también diferencias. ¿Diferencias? Sí. Diferencias en la forma de pensar, en la forma de sentir, en la forma de actuar, en la forma de ser. Y esa persona con la que has estado, al igual que con ese amigo que no ves hace 10 años, no es la misma. Y no puede ser al revés. No puede ser que el que cambiaste haya sido tú. Jorge se encogió de hombros y me dijo, ¿y por qué no? Yo pienso que sería trágico que la persona no cambie, que la persona se quede en su lugar mental de confort. Así estoy bien. ¿Para qué voy a modificar mi ser? Porque de la misma manera que hay un lugar de confort físico, también hay un lugar de confort mental, donde la persona tiene una rutina y ¿para qué va a salir de esa rutina si le va bien? Pero por ahí no le va bien a la otra persona que convive con él o con ella. Y hay personas donde lo que tú le brindabas le parecía casi demasiado. Pero la persona se acostumbra, y no estoy diciendo se adapta, se acostumbra al casi demasiado y empieza a pedir más, a exigir, a demandar. A ese tipo de demandas hablo. Y eso es una daga que se le clava al corazón del amor. De alguna manera, Jorge, pregunté, ¿eso tiene que ver con lo que yo te comenté las veces anteriores, donde sentía que había personas que no estaban a gusto conmigo? Quizás cambiaste tú, pero para mejor. No te quedaste en ese lugar de confort. Tú quieres más, César. no eres un conformista. Y si otras personas no están a gusto contigo, no es tu problema, es problema de ellos. ¿Dependes de esas personas? No. Entonces, no veo dónde está el problema. ¿Buscas la aprobación de esas personas? Capaz que inconscientemente sí. ¿Y por qué? Lo hemos hablado. La aprobación es con uno mismo. Bueno. Lo que pasa, Jorge, es que ese es el tema. Y si la falta de aprobación es conmigo mismo, no, no. Has tenido infinidad de logros. Logros en lo laboral, logros en lo personal. ¿Por qué no habrías de aprobarte a ti mismo? Eres una persona capaz. ¿Y desde cuando una persona capaz no sabe cómo comportarse ante cosas tan triviales? Quizá porque me trabe, porque te sientes inseguro. Me encogí de hombros. Y si fuera así, César, ¿por qué deberías sentirte inseguro? Mírate a ti mismo. Eres una persona capaz. Eres una persona que puede hacer cosas que otros no pueden. Está bien. Supongamos que me convenzo. No, espera. No te fuerces en convencerte, porque eso sería un autoengaño. No. Tienes que estar seguro de tu valía. No tienes que convencerte como si yo quisiera convencerte a la fuerza para llevarte a algún lugar donde a ti no te agrada. No. Tienes que estar seguro de ti mismo. No convencerte para quedar bien. Y el hecho de no exteriorizar mis sentimientos, eso puede ser un miedo interno, César, pero ¿por qué? Decir lo siento, te pido disculpas, o eres una persona tan agradable, o muchas gracias por lo que me has brindado, verdaderamente para mí es un tesoro. Son frases, pero no son frases vacías, no son frases huecas, es lo que sientes. Y lo tienes que volcar. Para que la otra persona se sienta bien, no, César. Para que tú te sientas bien. Exterioriza todo. Aun cuando te sientas mal, exteriorízalo. Pero si son cosas negativas, que es algo reactivo, y lo vas a exteriorizar, sé sutil. Porque de la misma manera que a veces nos cuesta exteriorizar una emoción o un sentimiento, que no son iguales, la emoción viene del ego, el sentimiento del amor. De la misma manera también, podemos exteriorizar cosas negativas que nos pasan, pero ahí sí hay que ser sutil para no lastimar a la otra persona o a las otras personas. ¿Eso lo entiendes? ¿Y por qué tiendo a perder el control? César, esa es la pregunta donde está la respuesta más fácil. Haz de cuenta que tú eres una olla a presión, una cacerola a presión. Pero de repente se tapó la válvula de escape. Le hace el pip para avisar. Que el agua ya está hirviendo. Si la válvula se tapó en un momento dado, ¡pum!, por algún lado escapa ese agua que se está transformando en vapor al expandirse. Entonces, ¿cuál sería tu válvula de escape, César, para no perder el control? Que a la primera cosa que no te guste, lo hablas. No esperes que esa olla, esa cacerola se llene hasta el borde. ¡Pum! Y explotas. Porque ahí te transformas en agresivo. Ahí sí pierdes el control. Y después quizás te preguntas, ¿pero será posible? ¿Cómo reaccioné así? Y luego te arrepientes. Entonces, antes de que pase eso, la primera cosa que ves que está mal, lo conversas. Y si no quieren escuchar, ves de qué manera modificarlo. Pero no esperas hasta último momento. No esperas a explotar. Con reproches en voz alta, con gritos. No, porque ese no eres tú. Porque terminas lastimando a los otros. Estuvo muy bueno el desayuno. Voy a ir a darme una ducha en el hotel y si quieres, Jorge, nos juntamos al mediodía. Sí, sí. Pero quería terminar esto. Recuerdo que la última vez que hablamos me dijiste otra de las cosas que te molestaba era que se burlaran de ti. A ver. La persona que se burla o que cree que se burla es una persona cretina. Tú no puedes engancharte con una persona cretina. ¿Qué significa engancharte? Claro que esa persona cretina te enrosque en su burla. Siempre lo digo desde que tenía 16 años. Si mi palabra no tiene poder ni para mover un cabello, ¿cómo puede tener poder para lastimarte? Quiere decir como que esa gente que se burla me lastima si yo le presto atención tal cual. Tú eres el que tienes que sentir compasión por esa gente, porque son cretinos. Me molesta que se crean superiores. Es su problema. Es su problema. ¿A ti no te ha pasado que te has encontrado con gente que se cree mejor, la he ignorado. César, la he ignorado. Ese tipo de gente no me interesa. No me interesa tratar con gente necia. Y como la ignoro, y como no me interesa tratar con esa gente, no tienen el poder de lastimarme. El poder se lo doy yo, si sus palabras me afectan. César, no eres un chico, eres una persona grande. No pueden tener poder para dañarte, para lastimarte. Solamente con la palabra. El poder se los das tú. Eso lo entiendo perfectamente. Aplícalo entonces, César. Aplícalo. A mí qué me importa que se crean superiores. Es un problema de ellos. ¿Tú te crees superior por tener fortuna, Jorge? Sería un imbécil si me creyera superior. La fortuna es algo casual. ¿Te piensas que tener dinero te da importancia? Bueno, tampoco la tontería, Jorge. O sea, tienes fortuna, puedes hacer cosas. No te hablo de que el dinero sea un fin, pero es un medio para poder hacer cosas. Sí. En tanto y en cuanto sepas manejar ese medio. A lo largo de mi vida, César, he ayudado a infinidad de personas. No te digo que no he aprovechado para viajar, para conocer gente, pero siempre haciendo cosas. Nunca he viajado a algún lugar sin haber ayudado a alguien en mayor o en menor medida. Pero eso no es distenderse. ¿Por qué no? El tomar instantes de tu tiempo para poder tender una mano es sacarte de tu placer de viajar y conocer lugares. No, para nada. Eso sería como los caballos de tiro de que tienen las ojeras a los costados de cuero para no espantarse de carros que pasan por al lado. No. Nosotros tenemos una visión periférica. Podemos prestar atención a las cosas que valen el esfuerzo, que valen la dicha, o podemos escuchar palabras importantes. Lo demás no interesa. Y no te confundas con ser indiferente. No, 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 no. Indiferente sí ante la tontería, ante la necedad. Y entonces verás, César, de que no te va a importar el que se crea superior. Porque nadie es superior a nadie. El dinero no te hace superior. Un puesto importante no te hace superior. He conocido gobernantes que del 1 al 10 eran un 10 en necedad. Todo pasa por quién eres, a quién puedes hacer feliz, a quién puedes complacer y a quién puedes ignorar. si la persona es tóxica. Entendiendo eso, no hay nada que te desestabilice. Nos vemos al mediodía, Sergio. Al mediodía en punto, César.